Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del martes 26 de septiembre. Atención, Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares, Día Mundial de la Salud Ambiental, Día Internacional del Conejo, Día del Leñador y Día Mundial de los Partos Múltiples, este último en honor a los protagonistas de hoy del Santoral, que son San Cosme y San Damián, que eran gemelos.
No hace falta decir que son los niños más bonitos del mundo entero y que los quiero.
Bueno, pues además de todo esto, a los señores que colocan los días internacionales y mundiales les debió parecer que todavía cabía alguno más y decidieron que hoy también es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado de Adolescentes, un tema del que no se habla mucho últimamente, pero que tiene su importancia, porque a pesar de que hoy en día se supone que existen muchísimas informaciones al respecto, cada año se quedan embarazadas en España alrededor de 7.000 adolescentes, el 90% de ellas sin desearlo. Francisca Molero es presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y seguro que nos va a ofrecer datos interesantes sobre este problema. Y hoy también vamos a hablar con los funcionarios de prisiones. Y es que, desde que entró en vigor la ley trans, tienen un problema.
Estoy confuso.
Y no es de extrañar. Casos como el de Milan, antes llamado Antonio, que fue condenado como hombre por violencia de género y que ahora se ha declarado mujer, a pesar de que sigue teniendo la apariencia y todos los atributos de un hombre. Los trabajadores de las prisiones piden un protocolo claro que les indique cómo deben actuar en estos casos. Los detalles de esta petición nos lo va a dar Joaquín Leiva, que es portavoz del sindicato penitenciario ACAIP UGT.
Hoja de otoño, roja y dorada, caen y
los miércoles son los días en los que en este programa nos ocupamos y nos preocupamos por nuestras plantas. Así que nuestro jardinero Pedro Martín nos va a contar cómo aprovechar esas hojas que empezarán a caer en breve, suponemos, como cada otoño. Aunque sin ninguna duda la noticia del día va a estar hoy en el Congreso de los Diputados.
Quiero anunciar al conjunto de los españoles que he mostrado al Rey mi disposición a ser candidato a la investidura como presidente del Gobierno, si el jefe del Estado así lo consigue.
Bueno, pues ha pasado un mes desde que Alberto Núñez Feijóo anunció su intención de presentarse a una investidura que a estas horas tiene, para qué engañarnos, muy poquitas posibilidades de salir adelante. Será a partir de las 12 cuando suba al estrado del Congreso para exponer su programa de Gobierno e intentar el milagro. Y, por supuesto, en Onda Madrid emitiremos ese discurso en directo. Pero hasta esa hora, hasta las 12, vamos a seguir nuestro ritmo habitual que comienza con la rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efemérides del 26 de septiembre.
Nos vamos a 1960. Aquel año tenía lugar el primer debate electoral televisado en Estados Unidos. De un lado, John Fitzgerald Kennedy, del Partido Demócrata. De otro, del Partido Republicano, Richard Nixon. Fue el primero de los cuatro cara a cara que mantuvieron los aspirantes a ser presidente, el número 35 de los Estados Unidos de América. La cita fue en la CBS, en Chicago, en un plató donde los políticos argumentaban su programa ante más de 66 millones de espectadores. Esto es más de uno de cada tres. estadounidenses. La telegenia, su traje negro que le quedaba como un guante, la tranquilidad y el bronceado sumado al maquillaje hizo que JFK se metiese al público en el bolsillo frente a un Nixon paliducho, vestido de gris y sudoroso, que renunció a pasar por chapa y pintura, ya que los nervios le traicionaron en varias ocasiones. Y el resultado de lo que ocurrió en la pequeña pantalla se trasladó a las urnas, ya que unas semanas después Kennedy ganaba las presidenciales. Este tema muchos lo han reconocido, forma parte de la banda sonora de la película West Side Story, un musical que se estrenó un día como hoy de 1957 en Estados Unidos, país al que emigró otro de los protagonistas del día, el alemán Levi Strauss, padre de los vaqueros más famosos del mundo, que murió un día como hoy de 1902. Lo que comenzó siendo la vestimenta de los mineros, de los cowboys, de los vaqueros, ha terminado convirtiéndose en una de las prendas más icónicas e influyentes de la historia, en especial los 501, que popularizó como nadie, entre otros, James Dean. Y otro actor, Paul Newman, que también lucía como nadie en los jeans, hoy es protagonista porque se cumplen 15 años de su muerte, tenía 83. Hablo, como digo, de ese actor de ojos azules, oscarizado con honorífico por su legado, que fue también director y productor de cine con películas como La gata sobre el tejado de zinc o El color del dinero.
A Paul Newman le quedaban bien los vaqueros y una boina si se la ponías.
Le quedaba bien todo, todo.
Hubiese quedado estupendo en mi brazo, pero no hubo ocasión.
Voy a ver cuánto medía. Yo creo que del mío íbamos bien, ¿no?
Bueno,
incluso con tacones.
Yo creo que sí. Belén Amoraciz, ¿a quién tendríamos que haber felicitado hoy?
Pues mira, una cantante, actriz, nacida en Reino Unido pero criada en Australia, icono para el colectivo gay y nieta de un premio Nobel, el físico y matemático alemán Max Born. ¿De quién estamos hablando? Que suene la música. Seguro que todos hemos reconocido a Olivia Newton-John. Arrasó con este tema en las listas de éxitos de medio mundo. Tuvo 12 nominaciones a los Grammy, 4 premios en su poder, más de 100 millones de discos vendidos. Esas son las cifras de una mujer que representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión de 1974. El mismo festival en el que participaba ABBA con su Waterloo. La canción, la de Olivia Newton-John, la eligió el público. Había 6 propuestas. El voto era, como os podéis imaginar, por correo postal. 27.387 consiguió, convirtiéndose en la favorita de la audiencia británica, pero no en la de Olivia. ¿Cuál le gustaba a ella? Este Angel Eyes. ¿Habría cambiado el resultado? Nos preguntamos, ¿habría conseguido más de la cuarta posición? Bueno, no lo sabemos. Complicado, eso sí, superar a ABBA, con quienes, por cierto, volvió a coincidir 5 años después, en 1979, en el concierto solidario Music for UNICEF. Importante decir que para entonces era ya toda una estrella. Su primer Grammy había llegado antes, incluso de Eurovisión, en el 73, como mejor artista country, y acababa de rodar la peli por la que todos la recordamos. La versión cinematográfica del musical de Broadway Gris, la Sandy más icónica de todos los tiempos, y eso que tenía 29 años. Bueno, ella y todo el elenco, a pesar de estar todos en el instituto. Éxito de público tremendo, pero no gran acogida entre los académicos de Hollywood. De hecho, solo tuvo una nominación a los Oscar, precisamente por esta canción que la propia Olivia interpretó en directo en esa gala. Hoy, Olivia Newton-John habría cumplido 75 años y su hija y su viudo aseguran haberla visto después de su fallecimiento en forma de pequeño orbe azul de color de las aguamarinas. Así que, Olivia, estés donde estés, muchas felicidades.
Que sepas, Clara Esteban, que ya he felicitado a los Cosmes y a los Damianes, que hoy celebran su santo.
Bueno, pues me quitas un peso de encima, porque está ahí pendiente de la felicitación.
Pues te pongo otro peso encima, porque me tienes que contar qué palabra has elegido para hoy.
Bueno, pues obviamente hoy la palabra es investidura. Viene del latín vestire y su origen está en el derecho romano. Era el acto de traspaso de una propiedad, pero tomó especial importancia en la Edad Media. En esa época les encantaban esas ceremonias. Los reyes tenían su ceremonia de investidura. Los caballeros cuando eran nombrados caballeros, pues también tenían su investidura. En la iglesia, por ejemplo, se hacían investiduras a los abades y a los obispos entregando báculos y anillos. Era todo muy simbólico. Siempre se entregaban cosas, que tenían, bueno, pues como símbolo, pues una espada si eras caballero, etcétera, etcétera. Sobre todo era un acto entre señores y vasallos en la Edad Media. La investidura era como la firma de ese contrato de vasallaje y en la ceremonia se formalizaba pues las obligaciones y los deberes de ambas partes. Y en este acto de investidura en concreto, en el de vasallaje, se entregaba un puñado de tierra como símbolo del feudo y también ese documento en el que el vasallo reconocía a su señor feudal. Los tiempos han cambiado y ahora hablamos de otro tipo de investiduras.
Bueno, interesante el significado de la palabra investidura. Por cierto, están llamando en masa otras personas que celebran su santo. Ajá. Y a los que no más felicitado. Así que felicidades a los calistratos, a los eusebios, a los gederones y a los senadores. ¿Es San Senador?
A los de la Cámara Alta.
No creo.
Ah,
pero alguno habrá. En este rato, frase para este martes.
Buenos días, Eli. La frase que traigo hoy es de Corita Ken, la diseñadora gráfica estadounidense que se hizo famosa por sus vibrantes y coloridas serigrafías en los años 60. Su corriente artística fue el pop art y, dejando de lado sus ilustres obras, también fue defensora de la justicia social y de la paz. En concreto, la frase que he rescatado es: las flores crecen a partir de los momentos más oscuros. Con esta frase quiero animar a nuestros oyentes a que no se frustren si están atravesando un mal momento, ya que tarde o temprano llegarán tiempos mejores.
Veremos si Pedro Martín, nuestro jardinero, opina lo mismo, Inés. Gracias. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Esta semana se han estrenado nuevos parquímetros en la capital. Han comenzado a funcionar en 4 barrios de Ciudad Lineal y en 1 de Carabanchel. Hoy vamos a visitar precisamente uno de este distrito, en el barrio de San Isidro. Afecta a 465 plazas que, como decíamos, habrán sido pintadas de azul o de verde y los residentes todavía están a tiempo de solicitar sus tarjetas. Queremos saber cómo han sido recibidos en estos barrios por vecinos y comerciantes.
Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Tenemos a los oyentes preparados.
Pues mira, hoy les pedimos lo que han llegado a hacer para aprovechar al máximo un espacio. Trucos, ideas, aunque al principio parezcan disparatadas, para que quepan muchas cosas en un espacio reducido o para que un espacio reducido pues parezca muy amplio.
Uy, hay gente que es especialista y pone las cosas como los Tetris.
Claro.
Perfectamente encajadas.
Yo creo que algún oyente, yo creo que tiene camas de 60, de unos 60, para que le quepa un cómodo descalzador. Aunque tenga que dormir con los pies por fuera, pero tiene un descalzador.
Pues a lo mejor lo han comprado en algún piso piloto. ¿Sabes que hay pisos pilotos donde los muebles los hacen a medida?
¿A medida?
Más pequeños.
Claro.
Para que parezca que te va a caber. Luego llegas tú con tu sofá.
Y nada.
Sacar los pies por el balcón.
No te cabe ni una silla para un invitado. A lo mejor tenéis una tabla de planchar que además sirve de mesa de comedor. O utilizáis el tambor de la lavadora para guardar las mandarinas, las patatas y todo esto hasta que ponéis la colada.
¡Qué buena idea!
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz. Pues a Telegram o al WhatsApp.
Perdona que me ría, Carlos. Buenos días.
¿Qué tal?
Pero ¿por qué le has pintado?
A ver.
¿Plantado un pomelo? ¿Qué es eso? ¿Un pomelo, un limón? ¿Por qué?
Bueno, es entre un pomelo y un limón, sí. Luego lo puede aclarar el jardinero. A ver, había que ponerle algo en la cabeza para tapar. Hace muchos años en la tele le ponían un tomate en la cabeza,
bueno,
a los niños.
Había un programa que se llamaba no
tomate,
sé qué,
aquí, un tomate. Tomate, algo así. Bueno, sí. Pues yo le he puesto entre un pomelo y un limón a un actor internacional que acompaña a nuestro Antonio Banderas en la foto.
Muy bien.
Antonio está ahí, uno puede calcular más o menos qué edad pues podría tener en aquel momento, hace unos años. Y el actor pues puede ser Lorenzo Lamas, el rey de las camas, por ejemplo, ¿no? Que por eso hemos puesto la sintonía.
Sería más bien el rey del Somier, apellidándose Lamas, ¿no?
Sí, digo, yo, más no bien, sé. más bien.
Yo siempre he pensado.
Pero el eslogan era ese, sí, el rey de las camas. Podría ser Matt Damon o podría ser Sylvester Stallone. Uno de estos tres es el del limón.
Bueno, el señor con cara de limón. O de níspero, señor agri, señor ácido.
Ácido, sí, es ácido.
Es al que hay que descubrir.
Eso es.
Entráis en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de X.
X Twitter.
Decidís viendo, tampoco se ve mucho, ¿eh?
No,
también
se
lo
ve,
tengo que decir.
Se ve, pero no se ve.
A lo mejor por la nuez.
La nuez, por el flequillito,
bueno, flequillito,
un trocito de oreja.
Ya conseguimos descubrir algo. Entráis, observáis, decidís, votáis y a la una menos... No.
No.
A las 12 menos 5.
A las 12 menos
1
minutos.
Claro,
o sea que hay que votar hoy
debate.
Antes, ¿eh? Hay que votar antes.
Sí, sí, hay que darse prisilla.
Que hoy tenemos el discurso de Feijóo y, claro, a partir de las 12 y unos minutos...
Ayer perdiste.
Ayer gané.
Vaya.
Como siempre.
Bueno, pues a ver si hoy te dan una palicilla a los oyentes.
Hay que votar rápido hoy, ¿eh? Así que hay que darse prisa.
Bueno, ya sabéis que es un juego que hacemos porque sí.
Sí, para divertirnos.
Nada, para demostrarnos a nosotros mismos que somos o buenos fisonomistas o que conocemos bien nuestra comunidad, porque
sí,
esto va variando. ¿Qué famoso actor acompaña a Antonio Banderas
eso
en
es
la foto?
¿A qué se debe?
Pues ya ves,
pues a
señora
caprichos.
Pesada.
A poner que... chicos guapos también, de vez en cuando, hombre.
Bueno, no sabemos si es guapo o no el que está detrás de
hombre, Matt Damon
la
es guapo,
rodaja.
Lorenzo Lamas es guapo y Sylvester es fuerte.
No, es exactamente. ¿Cómo es eso? Es gracioso.
Y simpático.
Qué gracioso. Es el niño. Es horrible.
Bueno,
bueno, bien, eso mismo. Dentro de un rato
luego
vienes
vuelvo.
Y me cuentas.
Hasta luego,
Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos partido de la onda. Desde las 6:30 y en el 106, 5 horas apasionantes con 3 partidazos. El Real Madrid recibe a Las Palmas en el Bernabéu. A la misma hora que el Getafe visita San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y justo después, el Rayo Vallecano juega en Cádiz.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, pues como contábamos hace un ratito, hoy se celebra el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes y también el Día de la Anticoncepción. Es una fecha para sensibilizar sobre la eficacia e importancia de métodos que prevengan enfermedades de transmisión sexual, por un lado, y embarazos no deseados, sobre todo entre los más jóvenes, por otro. Bueno, en este contexto hemos querido preguntarnos cómo es la educación sexual de los jóvenes españoles y si ha cambiado mucho en las últimas generaciones. Y para hablar de estas cuestiones, hemos invitado a que esté con nosotros a Francisca Molero, que es la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en hablar un poquito de estos temas. Leí hace un ratito, parece que no hay cifras muy exactas, pero se calcula que alrededor de 7.000 jóvenes adolescentes se quedan embarazadas cada año en nuestro país, el 90% de ellas sin desearlo. ¿Cómo es posible esto? Quiero decir, creíamos que ya la educación sexual formaba parte de nuestras vidas, que los jóvenes sabían más que nadie, que hay un montón de métodos para evitar los embarazos y, sin embargo, ¿siguen sucediendo estas cosas?
Sí, sí, ciertamente sí. Porque en realidad, a ver, sí que es cierto que hay muchísima más información que en generaciones y en décadas anteriores. Pero una cosa es la información y otra cosa es la educación. Son cosas diferentes. Una información sirve pues para saber cosas, pero no tiene por qué cambiar comportamientos. El cambio de comportamientos tiene que ver con una educación. Y realmente seguimos sin tener una educación sexual afectiva, ninguna educación sexual integral. Y eso es la asignatura pendiente que llevamos tiempo y tiempo y tiempo reivindicando. Es cierto que dependiendo de las comunidades autónomas y dependiendo de los sitios, pues depende de la motivación básicamente de profesionales, pues hay sitios en los que se hacen algunas cosas, en otros diferentes, pero no hay realmente una educación sexual integral en todo el territorio. Con la LOMLOE parece que eso un poco intentaba, ¿no?, poner un poco de sentido y de hecho en la LOMLOE sí que se habla de principio inspirador de la educación sexual integral, pero eso hay que aterrizarlo a nivel de los currículos escolares, ¿no?
Bueno, educación sexual en el colegio, pero ¿qué papel tenemos que jugar los padres en este sentido?
Pues muy importante, Eli. Porque fíjate que la escuela es importante, es indiscutible, porque además quizás la escuela lo que tiene es que homogeniza, ¿no? Y da a todos por igual. Pero los padres son fundamentales. ¿Y cuál es el problema de los padres? Pues el problema de los padres es que ellos tampoco, nosotros tampoco hemos tenido ningún tipo de educación y siempre nos da la sensación de que no sabemos lo suficiente. Y nos sigue dando vergüenza hablar de estos temas con los hijos. Y los hijos les da vergüenza, les sigue dando vergüenza hablar de estos temas con los padres. Entonces aquí los padres son fundamentales, fundamentales, porque de hecho, es decir, es un tema que ellos han sufrido y nosotros hemos sufrido todos, ¿no? En las dudas, las inseguridades. Y yo creo que el tema de los padres aquí es fundamental. Enlazando con eso, supongo que has, bueno, todos y todas hemos visto el tema del acceso de la pornografía, ¿no? Sí. A edades tan tempranas. Es que realmente lo que es llamativo y es, hay que reflexionar seriamente, es el tema ese, ¿no? De que hoy por hoy quizás el único modelo de educación sexual que tengan nuestros niños y nuestras niñas sea un modelo sexual pornográfico.
Ya, pues eso es tremendo, doctora, porque si hay algún joven que nos está escuchando, algún niño, que sepa que todo eso es irreal, o sea, realmente las relaciones sexuales que se pueden ver en una película porno, incluso en películas que no son porno, esas relaciones sexuales apasionadas donde casi siempre la pareja entra en una casa arrancándose la ropa. Estas cosas luego a la hora de la verdad no son así y lo que ocurre muchas veces, supongo, doctora, es que pensando que eso es la realidad, la frustración llega inmediatamente.
Claro que sí, la frustración llega inmediata porque los adolescentes, incluso algunos adultos, piensan, a ver, no distinguen que eso realmente, o aunque lo sepan racionalmente, emocionalmente, no piensan que pueden ser capaces de hacer todo eso, cuando además a la mayoría, en este caso si son parejas heterosexuales, a la mayoría de mujeres no les gusta tampoco ese tipo de que las traten de esa manera, ¿no? Además, fíjate que en ese tipo de modelo no salen los anticonceptivos, no salen preservativos, no salen nunca. Entonces, claro, no forma parte de lo que es la cultura de salud y de cuidado, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Antes hablábamos, claro que tienen información, pero también la red es tan amplia y hay tanta información que muchas veces lo que ocurre es que desinforman más que informar. Tampoco saben exactamente dónde acudir porque tienen algunos líderes de opinión, algunos youtubers, que no están formados, que no saben, que dan información basada en las propias experiencias, ¿no? Y eso pues también puede ser en algún caso muy negativo, ¿no?, de cara a la información que le puede llegar a los jóvenes.
Claro. Y... Sí, no, doctora, le iba a decir que aquí el problema está en que si la educación sexual la restringimos simplemente a una asignatura más de las que se estudian en el colegio, va a ocurrir como con el resto de asignaturas. Hay que ser claro, uno va al colegio, y yo creo que esto lo hemos hecho todos, y escucha las lecciones un poco como, bueno, como quien oye y ve, se las estudia como un papagayo, pero no las interioriza. Ahí tenemos un problema, porque puede ocurrir lo mismo con la educación sexual que se recibe en un colegio.
Bueno, pero es que la educación sexual que se recibe en un colegio se plantea que sea de una manera adaptada a cada momento evolutivo del niño o de la niña. Y cuando hablamos de educación sexual integral estamos hablando de respeto, estamos hablando de derechos humanos y sexuales, estamos hablando de cuidado. Fíjate que cuando realmente se tiene una información basada y a través de una educación sexual, lo que estás haciendo es que las personas que estén formadas tengan capacidad de decisiones informadas y libres. Es decir, a veces cuando hay alguien que dice, no, es que la educación sexual lo único que puede crear es que incitar a los jóvenes, es totalmente lo contrario, y la evidencia científica te lo dice en todos los estudios. Las personas, cuanto más información tienen, y es una información además asimilada, son más capaces de tomar decisiones que realmente les protejan. El problema, fíjate, que cuando hablamos de embarazos en adolescentes y la no utilización de preservativos o la no utilización de cualquier otro tipo de método anticonceptivo, se da sobre todo en las poblaciones más vulnerables, es decir, en las que tienen menos expectativas, en las que tienen más riesgo de comportamientos. El inicio de relaciones sexuales en las edades más tempranas se dan precisamente en eso, en las poblaciones más vulnerables. Y eso, y son las que menos información y educación tiene.
Bueno, si hablamos de anticonceptivos, supongo que el más utilizado sigue siendo el preservativo, el condón de toda la vida.
¿Sí?
Pero luego, yo sí me he encontrado con casos, doctora, donde las chicas están utilizando la píldora del día después como anticonceptivo. Y esto es un gravísimo error.
Fíjate una cosa, esto sí que es verdad que se dice, pero yo que he estado tantos años en la clínica trabajando directamente como en un servicio de ginecología primaria, donde realmente venían, no teníamos un programa de jóvenes aparte y venían a pedir anticoncepción y de este tipo, te das cuenta de una cosa, es decir, la anticoncepción de emergencia, los jóvenes tienen bastante claro que se llama anticoncepción de emergencia, que es cuando realmente consideran que se han expuesto en riesgo. Normalmente no la suelen utilizar como método anticonceptivo. Ellos, como método anticonceptivo, te dicen que utilizan fundamentalmente preservativos. Lo que pasa es que no lo utilizan en todas las ocasiones y tampoco a veces de manera correcta. Y también es cierto que el tema de la anticoncepción hormonal, que es muy segura también, pero también hay como toda una historia a nivel de poblacional en contra de lo que es los tratamientos hormonales, una historia que realmente no está fundamentada a nivel científico. Sí, y hay muchas jóvenes que consideran que igual tomar anticonceptivos hormonales va a ser contraproducente y no tiene por qué si es un anticonceptivo que es adaptado a ti, o sea que no hay problema. Y con respecto al tema tema de los preservativos, fíjate que lo estuvimos discutiendo hace poquito, la semana pasada, en un grupo de expertos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los jóvenes utilicen cada vez menos el preservativo? Y es que realmente el repertorio de actividades sexuales ha aumentado. Ya lo que es la relación coital, evidentemente sigue siendo importante, pero no es en absoluto ni la única, y muchos jóvenes utilizan otro tipo de prácticas y les da la sensación de que como utilizan otro tipo de prácticas no es necesario el preservativo. Entonces, cuando van a utilizar el coito, pues no lo tienen a mano, y eso es una de las cosas que yo creo que hay que incidir muchísimo en campañas y evidentemente en educación sexual.
Pero no solamente si hablamos del preservativo, doctora, no solamente por embarazos no deseados, claro, sino por enfermedades de transmisión sexual, que yo creo que ahí están menos los jóvenes, porque es verdad, jóvenes y adultos, tendemos a pensar que si una persona es conocida, bueno, pues no tiene nada, no sabemos nada a lo mejor de su vida, no nos lo ha contado, pero tendemos a pensar que esa persona, como la conocemos, como es de nuestro círculo de amistades o es alguien, bueno, pues de los que nos encontramos cada dos por tres, esa persona está sanísima. Eso es un error muy grave y lo tienen que saber los jóvenes.
Efectivamente, Eli, yo ahí te refuerzo totalmente porque ese es el tema. Fíjate que las infecciones de transmisión sexual están aumentando y es un problema porque muchas de estas infecciones no dan síntomas, son asintomáticas, pero a medio plazo pueden tener problemas importantes, sobre todo en las chicas. Si de hecho una de las más que están aumentando más es la clamidia. La clamidia puede no dar ningún síntoma y cuando dar, empezar con dolores abdominales y acabar con un problema secundario de esterilidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí está la conciencia de que, además, como no dan síntomas, claro, tú tienes a una persona delante que está perfecta, pero es la responsabilidad y la información de que cualquier persona puede tener riesgo de coger una enfermedad de transmisión sexual.
Bueno, todo esto si hablamos de nuestro país, que se supone que es un país muy avanzado en estas cuestiones y que pertenecemos a eso que se denominaba primer mundo. Pero claro, usted es además directora del Instituto Iberoamericano de Sexología. Si cruzamos el charco, si nos vamos a Iberoamérica, ahí el problema es tremendo.
Sí, porque fíjate, cuando hablamos de países en vías de desarrollo, siempre pensamos, cuando nos ponemos a pensar, ¿quiénes son las poblaciones más vulnerables? Las niñas. Siempre, siempre. Y entonces las niñas ahí están bastante desprotegidas. Quizás también porque siempre hemos dicho que el desarrollo psicoevolutivo sexual depende mucho de las influencias culturales también. Y son personas, las niñas son muy vulnerables porque muchas veces no tienen el respaldo detrás de la familia o de los tutores o los padres que les están apoyando y les están haciendo un seguimiento en según qué cosas, tienen esas expectativas de mejorar de vida, de ese amor romántico, de que se enamoran y puede ser cualquier cosa, incluso el deseo inconsciente o consciente del hecho del embarazo, ¿no? De la romantización del embarazo, ¿no? Entonces, aparte evidentemente del tema de los abusos, de los abusos y de las agresiones sexuales que evidentemente son bastante altas, ¿no? Y todo eso pues hace que, y encima no tienen acceso a la anticoncepción, no lo tienen, no es como nuestro país que no tiene nada que ver, dentro nuestros jóvenes de aquí nos dicen a veces que tienen dificultades de acceder y puede ser según en qué zonas que haya más dificultad, pero nada que ver cuando estamos hablando de los países en vía de desarrollo.
Bueno, por último, doctora, una vez que una adolescente se da cuenta que se ha quedado embarazada, existen dos vías clarísimas, o sigue adelante con el embarazo o recurre al aborto. ¿Tenemos algún tipo de porcentaje? Me imagino que serán mayoría estas últimas, pero ¿tenemos algún tipo de porcentaje de cuántas chicas jóvenes, cuántas adolescentes recurren al aborto porque no han sido previsoras antes?
Pues mira, las últimas, yo no dispongo ahora de las últimas estadísticas, pero me parece que es no sé si es aproximadamente un 10% del tema de las interrupciones voluntarias que se producen. Sí, lo que sí que te puedo decir es una cosa, y es que cuando una adolescente se queda embarazada, está tan asustada, tiene tanto miedo, y ¿sabes cuál es el mayor miedo que tiene? Y esto lo ves en las consultas, y cuántos años me ha tocado a mí trabajar con esto con los padres, decírselo a sus padres.
Yeah.
Mucho miedo porque piensan que los han defraudado, porque piensan que no puede ser. Entonces, lo primero que tienes que hacer, trabajar con ellas cuando te vienen a la consulta y te dicen esto, es, si son menores, es sobre todo el tema de hablar con los padres. Los padres muchas responden normalmente bien. El miedo que ellas, sobre todo, ¿no? Yo he encontrado muy pocos padres que no hayan respondido, porque los padres sobre todo quieren el bienestar de sus hijas.
Claro.
Y sobre todo cuidarlas, ¿no? Entonces, el apoyo familiar ahí es muy importante. Y a partir de ahí, pues hay que hablar, hay que decidir, pero la mayoría de chicas no quieren continuar porque no ha sido un embarazo deseado. No lo ha sido en absoluto.
Bueno, pues hoy que celebramos ese día doble, el día de la anticoncepción y también el día de la prevención del embarazo no planificado en adolescentes, a ver si interiorizamos todos un poquito esto, los padres de sobre todo de chicas, pero no hay que olvidarse los chicos, que
los
tienen
chicos.
Su responsabilidad.
Exacto.
Cuidado.
Exacto. Eli, fíjate, yo siempre digo, preservativos en casa. Preservativos
sí.
En casa, dejarlos por allí, que se acostumbren a verlos, porque los adolescentes, los chicos, vamos a tener relaciones sexuales, es que eso es así. Porque forma parte del proceso evolutivo. Entonces, preservativos a mano, que los puedan tocar, que puedan saber lo que es, que no les resulte extraño, porque es la manera y evidentemente la accesibilidad al resto de los métodos anticonceptivos, entender que la sexualidad es una parte integral de la persona, que se va desarrollando a medida que pasamos por las diferentes etapas vitales, pero que es muy importante sobre todo el tema del placer y mucha relación con la seguridad y el bienestar.
Bueno, yo no sé si en su día lo hice bien o mal, doctora. Yo soy madre de un chico. Cuando era adolescente, lo que decidimos mi marido y yo fue llenar un cajón pequeñito que teníamos en la habitación. Lo llenamos de preservativos, de manera que nuestro hijo pudiera ir cogerlo sin la vergüenza de que se notase que había cogido nada.
Perfecto, perfecto.
Eso puede ser una solución. Y luego, eso sí, me hinché a decirle, cuidadito que los preservativos también tienen fecha de caducidad, porque hay veces que los meten en la cartera y los pobres a lo mejor pues se tiran su tiempecito, luego los van a utilizar y han caducado. Cuidado con estas cosas, ¿no?
Efectivamente. Mira, bueno, eso que acabas de decir, Eli, es una buena idea. Un cajón lleno de preservativos en casa.
Exactamente, y así los chicos o las chicas pueden ir a cogerlo sin que los demás hagamos como que no nos hemos dado cuenta, porque hay tantos que no se nota. Puede ser una vía. En fin, todo para prevenir esos embarazos no deseados, que son muy duros cuando uno es mayor, pero son durísimos cuando uno es un adolescente.
Les cambia la vida.
Les parte la vida.
Opten
por un camino o por otro.
O por el otro, sí.
Siempre les parte la vida. Francisca Molero, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, directora además del Instituto Iberoamericano de Sexología y profesora de la Universidad de Barcelona. Le agradezco muchísimo este ratito de conversación.
Gracias, Eli, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
A
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham es un fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
¡After Review! ¡Campeones del mundo!
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Desde ayer tenemos nuevas zonas en Madrid con parquímetros. Obligatorio pagar ya por aparcar en Pueblo Nuevo, en San Juan Bautista, en Concepción y Atalaya, en Ciudad Lineal y en el barrio de San Isidro, en Carabanchel. Son un total de 6.800 plazas, muchas de ellas pedidas por los vecinos. Y tras ese primer día de funcionamiento de ayer, hemos querido saber cómo ha funcionado la cosa. Por eso está Gloria Talavera en el barrio de San Isidro, comprobando a ver cómo ha funcionado todo. Gloria, cuéntanos.
Hola Eli, sí, pues mira, nos hemos venido a la zona de la Ribera del Manzanares, a este barrio de San Isidro, calle San Damaso o Paseo de Sanillán, y aquí estamos con algunos de los residentes intentando también recopilar todas las opiniones, ¿no? Si son bienvenidos o no los parquímetros que comenzaron a funcionar ayer mismo, ayer lunes, decíamos 465 plazas y la mayoría para residentes. Así que contadme, ¿no?, cómo convivís con esta nueva novedad en el barrio.
La verdad es que el aparcamiento está bastante complicado en la zona. No sé si esto subsanará o no el problema que teníamos por la cantidad de residentes que hay y la gente de los barrios aledaños que venían a aparcar a esta zona. A mí personalmente me resultaba muy complicado y es también no solo que puedas regular el parking, sino también lo que supone bien buscarte una plaza de garaje con la escasez de oferta que hay y el coste que tiene. O en mi caso, que teletrabajo y no utilizo el coche, pues optar por
Eliminarlo. Y es lo que has decidido al final.
Sí, totalmente.
Eliminar el coche, sí. Y caminar, sí. O coger transporte.
Exacto.
Público.
Sí.
Te sale más económico.
Sí, sí.
Problemas de tráfico y de aparcamiento muchísimos, porque claro, estáis casi en el centro de Madrid y estos barrios se habían convertido en ese efecto frontera.
Eso es lo que te decía. Todo el perímetro que hay alrededor del barrio ya era zona verde para residentes en su mayoría. Lo que sí me llama la atención es que, vale, sí es un barrio de residentes, pero las escasas plazas que hay para de zona azul, ¿no?
Sí, porque la mayoría de las plazas se han pintado precisamente para residentes de color verde. Las menos serán de azul para 4 horas.
Sí, pero que no sé cuál será la afluencia de público de fuera, pero realmente sí que tenemos ese problema. Pero de 2 horas a 4 horas, pues hay una pequeña diferencia si tienes que venir a hacer cualquier gestión al barrio, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias a estas vecinas a las que hemos pillado, bueno, pues desayunando aquí, departiendo y hablando sobre los parquímetros. Usted es una de las personas que me decía, ¿ya se ha sacado la tarjeta de residente?
Pero no, yo no.
¿Está en ello?
No, sí la tengo, pero no me corresponde acá a este barrio.
Ajá, pero usted piensa que el tema de los parquímetros la ha solucionado.
En mi barrio, claro.
¿En qué zona?
En la zona de ahí, de San Ambrosio, en la zona 1 creo que es.
Ajá, y anteriormente a los parquímetros era difícil aparcar.
Total.
¿Cuánto vale la tarjeta de residente?
Típico de uno o algo así.
O sea que es rentable, más que una plaza de aparcamiento.
Sí, total.
Bueno, pues muchísimas gracias a vecinos también que ya lo tienen implantado en sus barrios desde hace tiempo. Y vamos a hablar también con gente que viene a trabajar a la zona, que tiene que utilizar la carga y descarga o que tiene que buscar ahora otra solución para estacionar su coche. A ver cómo también esta mañana lo valoran. El que hayan llegado los parquímetros a este barrio de San Isidro, ¿cómo lo valoráis cuando tenéis que venir aquí a trabajar?
Pues muy mal, porque tienes que buscar sitios para aparcar, echar dinero. Y antes llegabas, aparcabas, sobre todo esta zona que no había, estaba libre, y ahora pues te toca echar dinero.
Y aquí en la calle Hacienda estáis colocando un dispositivo, porque esto es una zona donde los residentes de esta urbanización así privada sí podrían aparcar de manera gratuita, porque es una zona de aparcamiento para ellos, pero estáis reforzándolo con bolardos para que solo entre la gente que realmente vive aquí, ¿no?
Estamos arreglando el bolardo que estaba roto, sí, porque tenía un dispositivo montado para los residentes que puedan aparcar aquí y no se meta nadie.
Y ahora que han llegado los parquímetros han dicho, vamos a arreglarlo, que funcione bien, porque si no se va a meter todo el mundo aquí a aparcar de manera gratuita.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias. Y ya por último, Eli, si te parece, vamos a hablar con los comerciantes. Aquí
me
hay
parece.
Muchas tiendas, hemos visto carnicerías, pescaderías, muchos bares, para saber también ellos cómo valoran la llegada de los parquímetros a este barrio de San Isidro en Carabanchel. Recordamos que también este lunes se han instalado en 4 zonas nuevas de Ciudad Lineal. Allí son muchísimos más, pero aquí 465, la mayoría para residentes, es decir, con esas pintadas, esas líneas verdes. Los azules son los menos y queremos saber también, por lo tanto, si los comerciantes están teniendo problemas, si es que vienen desde otros barrios y cómo lo están solucionando, si van a alquilar plazas de garaje o se van a venir directamente andando o en transporte público, que es lo que nos decía uno de los pescaderos de la zona al que vamos a entrevistar, pues nada, en cuanto llegamos al comercio. Aquí estamos ya, en esta pescadería, que decíamos, ahora con la nueva llegada de los parquímetros, zona verde, ¿tú cómo lo valoras?
A ver, yo lo valoro positivamente para lo que es el residente. Comercio no es lo mismo. Nos cobran 585 por 8 horas, cuando aquí estamos más de 8 horas todos. Pero para el residente, pues muy bien.
Porque al residente le sale mucho más económico.
24 horas al año. Y pueden aparcar en la puerta de casa, cuando antes esto era imposible.
¿Y qué comentan los comerciantes? Claro, pagar más de 500 euros al año por 8 horas, cuando tú en tu pescadería estás mucho más.
No están a favor. Pero bueno, está en todos los barrios casi todos así y es lo que toca.
¿Cómo vas a venir tú a trabajar a partir de ahora?
Pues en patín eléctrico o andando.
¿Te sale más económico que el coche y más rápido a lo mejor que el transporte público?
Bastante más rápido, sí. Y más económico también.
Otra cosa más, ¿se quejan los compañeros que vienen a descargar?
Tampoco he escuchado mucho ruido de eso. Al final se adaptan. Al final hay que adaptarse, ¿no?
Acostumbrados a moverse por todo Madrid.
Así es.
Muchísimas gracias, Eli. Bueno, pues ya has visto, hay gente que está solicitando la tarjeta de residente o de comerciante, otros que han optado por el transporte público y otros que lo que van a hacer es caminar más. Incluso han vendido el vehículo, como hemos escuchado.
En fin, veremos si se siguen expandiendo esas zonas de parquímetros. Gracias, Gloria. Los sindicatos de prisiones piden un protocolo claro para los presos que cambian de género sin cambiar su aspecto físico. Es una de las consecuencias que nos ha traído la ley trans. Tenemos con nosotros ya a Joaquín Leiva, que es portavoz del sindicato penitenciario ACAIP-UGT. Señor Leiva, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿se están encontrando ustedes muchos casos de este tipo? Casos como el de Milan, que antes se llamaba Antonio, sigue siendo aparentemente un señor con su músculo, con todos sus atributos, un señor, vamos. Pero sí, se ha declarado mujer y entonces, ¿qué se hace con él? ¿Están teniendo ustedes, repito, muchos casos parecidos?
A ver, la transexualidad es algo con lo que llevamos conviviendo en prisiones mucho tiempo. Sí que es verdad que esta ley trans lo que nos ha traído ahora es que puedan venir con un cambio registral de sexo sin que haya habido una operación previa o un cambio físico de ese sexo. Hay que reconocer que la ley es de hace 7 meses, tenía unos periodos de unos 6 meses para esos cambios registrales, con lo cual a partir de ahora será cuando nos empecemos a encontrar principalmente con este tipo de casos en concreto. La Ley Orgánica General Penitenciaria es la única ley, si no es la única, es de las pocas leyes que segregan expresamente por sexo en su artículo 16, la primera separación interior que hay que hacer de un interno es precisamente si es hombre o es mujer. Es una de las pocas leyes, si no la única, que segrega específicamente por sexo, con lo cual cuando ingresa una persona en un centro penitenciario, si su registro es hombre o mujer, cumpliendo la Ley Orgánica General Penitenciaria, debe ir al módulo de ese sexo que figura en su registro civil. ¿qué hacemos cuando la apariencia física es totalmente distinta a ese aspecto registral? Hasta ahora teníamos una instrucción del año 2006, según la cual nos podíamos regir precisamente para realizar esa asignación al módulo que más se adaptaba al aspecto tanto físico como psicológico de la persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ley trans aprobada en febrero lo que nos hace es que no tengamos que realizar esos, o impide que se realicen informes médicos, informes psicológicos, con lo cual está contraviniendo nuestra instrucción, contraviene lo que dice la ley. Con lo cual necesitamos un protocolo claro para saber cómo tenemos que actuar cuando ingresa una persona, su registro indica que es de un determinado sexo, su aspecto psicosocial es otro, su aspecto físico es otro, o su autopercepción es otra. Tenemos muchas variables con las que debemos jugar para no vulnerar los derechos de la persona que ingresa en prisión. No hay que olvidar que el único derecho que se le restringe a esta persona, que se restringe a esta persona, es el derecho de libertad ambulatoria. Sí. El resto de sus derechos sigue vigente, con lo cual debemos actuar para no vulnerar sus derechos, pero a su vez también para que el trabajador tenga seguridad jurídica a la hora de realizar su trabajo, es decir, a la hora de realizar los cacheos, a la hora de asignarle un módulo en el que tenga que hacer sus actividades, y luego del resto de internos. Imaginemos un módulo de mujeres donde entra una mujer con apariencia totalmente masculina y estas mujeres pueden sentirse agraviadas a la hora de compartir determinados espacios comunes, con lo que, o a la hora de compartir celda. Entonces, claro, para evitar que se vulneren derechos de unos y de otros, para evitar que podamos estar ante situaciones grotescas como que una interna se niega a compartir celda con otra interna que tiene una apariencia netamente masculina y a esa interna se le pueda llegar a acusar de un delito de odio por transfobia. Entonces, todos estos elementos los tenemos que tener controlados, los tenemos que tener adecuados y, sobre todo, protocolos específicos y claros para que los trabajadores penitenciarios tengamos seguridad jurídica a la hora de realizar nuestro trabajo cuando ingresa en prisión una persona con un género distinto al que físicamente representa. Hasta ahora teníamos una instrucción que más o menos nos permitía trabajar con cierta seguridad jurídica, pero que ha saltado por los aires al contravenir preceptos de una ley orgánica. Entonces, es necesario que han pasado ya 7 meses desde la aprobación de la ley, tiempo más que suficiente para haber realizado las reformas legislativas adecuadas para dar esa seguridad jurídica a los trabajadores y no vulnerar los derechos de las personas trans y del resto de internos y trabajadores de las prisiones.
Bueno, pues parece mentira que 7 meses después de la entrada en vigor de la ley estén ustedes con este problema, porque es verdad que es un problema para los presos o las presas, para la persona que acaba de ingresar en prisión, para ustedes que pueden ser también acusados de diferentes cuestiones por no existir un protocolo. Esperemos que quienes sean responsables de ponerlo en marcha lo hagan. Joaquín Leiva, portavoz del sindicato penitenciario CAIP UGT, muchísimas gracias. Que tengan suerte.
Gracias a vosotros. Gracias.